Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de la una, todos los domingos, aquí estamos en Manivela, hoy con una manivela recargada, porque tenemos una cantidad de notas, a ver si todas pueden caber y hacemos a tiempo. Una gloria del cine chileno, un documentalista latinoamericano excepcional, Patricio Guzmán, que estuvo en el Malva con dos películas, con Nostalgia de la Luz y con El Botón de Nácar. Vamos a estar con él desde París, desde Francia, hablando, esperamos, de cine documental. Alejandro Venturini estrenó hace algunas semanas un formidable documental sobre Leonardo Favio que se llama Crónica de un director. Vamos a tenerlo a José Martínez Suárez, que sigue siendo el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y vamos a tenerlo como todos los años de invitado al gerente de Relaciones Internacionales del Inca, a Bernardo Bergeret, que nos va a contar cómo va a ser este 2016, esta experiencia marketinera industrial formidable como es Ventana Sur, que se hace todos los años ahí en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Independencia, la continuación de Independencia con la Alicia Moró de Justo en Puerto Madero. Estas cuatro entrevistas van a ser el nudo gordiano y mucho más de esta edición de Manivela. La ciudad de Buenos Aires ha tenido el enorme privilegio de que una de sus mejores salas, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, tuvo el privilegio durante octubre y también durante noviembre. En octubre de proyectar dos películas, Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, y durante noviembre proyectar El Botón de Nácar, dos notables películas de lo que nosotros creemos que es en este momento uno de los grandes realizadores de nuestro continente, a quien tenemos una enorme estima y a quien saludamos. Patricio Guzmán, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, muchas gracias por tus palabras.
Faltaba más. Patricio, la primer pregunta es, uno siente después de Allende, de Memoria Obstinada, etcétera, a partir de Nostalgia de la Luz y de Botín de Nácar, hay como un... En términos de lenguaje hay un giro, no sé si llamarlo giro, pero has encontrado una forma de expresión francamente muy, muy original. ¿Tú piensas que es un proceso de maduración? ¿Es algo que has hallado puntualmente para estas dos películas? ¿Cómo es tu visión de ese lenguaje?
Tu pregunta es muy interesante y, sin embargo, no tengo una respuesta... buena, porque comencé con la cuestión de las estrellas del espacio, de la Vía Láctea, con Nostalgia de la Luz, y se debió a que en el desierto de Atacama el cielo es de una limpieza, de una profundidad poco común. Es uno de los lugares de la Tierra donde mejor se ve el cosmos. Y a partir de ahí, después de haber ido varias veces a visitando algunos lugares, la idea de representar el cosmos junto con los otros actores de la película me pareció que era completamente normal. Es decir, preguntarle a un astrónomo qué opina de los desaparecidos me pareció que no era ilógico, sino que esa persona probablemente sabría mejor explicar el concepto de un desaparecido político. Y así ocurrió con el astrónomo que aparece en la película, que es uno de los personajes más bellos por su sinceridad. Estuvo muy contento de acercar el tema de las estrellas a los desaparecidos, cosa que parece un poco, si tú quieres, absurda, pero sí, se puede hacer el paralelo. Uh-huh. Y así comenzó esta historia que se aproximó cada vez más al espacio.
Y en el caso del botón de Nácar, ¿cómo apareció la historia de, ahí asocias el tema de la infinitud del agua, del océano, de esa frontera que tiene Chile con el océano? ¿En qué momento aparece la memoria y aparece al mismo tiempo la historia de los pueblos originarios de Chile?
Sí, lo que pasó en esta película, en la segunda, es que había un botón en el museo, en Villa Grimaldi, que es un museo de los desaparecidos en Santiago de Chile. Uh-huh. Hay un riel que parece que está completamente corroído, parece un trozo de madera. Y en este riel hay, que más o menos tiene un metro, metro y medio de largo, este riel tiene incrustado un botón. El botón está completamente, no se puede sacar, se metió en adentro del metal, y es el botón de una camisa de un hombre o una mujer que tuvo en su pecho el riel apretado con un fuerte alambre, y ese botón quedó para siempre en el hierro, y es la mejor prueba de que hubo más de 1.600 personas desaparecidas en el océano. Y lo mismo ocurrió en el sur, es decir, encontré entre todos los documentos de los indios Cahuéscar que vivían en cerca del estrecho de Magallanes, encontré la historia de Jimmy Button, que es un indio que fue llevado a Londres por un espacio de un año con el fin de educarlo, según un capitán inglés, y los marineros le pusieron Jimmy Button, y este Jimmy Botón, uh-huh, se transformó en la mascota de la nave, y después, cuando volvió, nunca recuperó su verdadera personalidad, que perdió por el camino. Uh-huh. Y murió aislado, con el botón en su mano, es decir, él conservó estos botones que le dieron. El capitán, cuando lo encontró, le pasó un puñado de botones de nácar, botones que usaban en los camisones de la época. Uh-huh. Y entonces, a partir de estos dos botones, escribí la historia de la segunda película, El botón de Nácar.
¿Cómo se escribe el guión de una película como El botón de Nácar, Patricio? ¿Cómo, lo escribes completo, de punta a punta? ¿Es una escaleta que te sirve a vos para rodar? ¿Cómo se construyen guiones de historias tan complejas que tienen tantos cruces políticos, culturales, de identidad, etcétera?
Es muy buena tu pregunta, porque uno llegó, digamos que yo llegué a esa fórmula también por azar. Yo escribo párrafos, es decir, uh-huh, en cada párrafo hay una secuencia, y son párrafos cortos, de media página más o menos. Uh-huh. Y en esa media página narro un pedacito de la película, y lo hago de una manera completamente libre, es decir, el guión lo escribo antes de ir a conocer el lugar, y cuando conozco el lugar lo afino, saco las cosas que eran inventadas, y ya el guión queda más o menos listo para filmar. Pero no es un guión para filmar, es un guión para que no se te olviden las ideas principales que hay en el lugar geográfico. Digamos que es como un relato que actúa sobre la memoria para que tú no te olvides, uh-huh, pero no es un relato que yo respeto 100%. es como tomar apuntes de un gran paisaje, de una selva, para que después no se te olvide que en tal lugar está el árbol verde, en otro lado está el árbol negro, o aquel árbol que tapa el cielo, etcétera. Ese es el sistema que yo uso y al que yo llamo guiones imaginarios.
Bien, y cuando tienes que sentarte a montar, ya uno supone que tienes buena parte de la película rodada. ¿Vamos a un tercer guión, al primero, o cómo es el sistema de Patricia Guzmán?
Bueno, cuando uno llega a la mesa de montaje es como volver a empezar. Y lo que hacemos con la montadora es comenzar a juntar dos o tres cosas que van bien, que se parecen, que parece que se respondieran, y vamos construyendo fragmentos que colocamos en distintos rollos, y al cabo de un tiempo se van uniendo solos. A veces ocurre que se tarda mucho en encontrar un nexo entre una cosa y otra. Por ejemplo, el montaje de las dos películas duró más o menos entre 7 y 8 meses. Esto es normal en una película documental larga. Pero eso fue lo que yo tomé también para intentar recuperar la lógica o recuperar la magia de las dos historias.
Bien. ¿Y tu voz en off es un texto que escribes sobre el final? ¿Es un texto que tiene que ver con las primeras páginas que escribiste? ¿En qué momento te sientas a escribir la voz en off de la película? ¿Con el último corte, quizá?
No, al revés. Ajá. Con el primero.
Con el primero, porque es una forma de guía.
Claro. Cuando termino unos, por ejemplo, 3 o 4 minutos, entonces en ese mismo momento le pongo la voz que redacto en una página cualquiera, redacto un trocito, digamos 4 o 5 líneas, y esa voz queda ahí, en esa parte de la película. Y cuando pasan otros 3 o 4 minutos, o un poco menos, un poco más, hago otro trozo que también grabamos ahí mismo y queda en la película, porque a mí me gusta ir colocando todos los ruidos y todos los efectos y al mismo tiempo, incluso las músicas.
Bien.
La música que todavía no está lista, la saco de internet. En internet hay lugares de música abstracta y trozos de músicas realmente muy buenas que están ahí para que tú compres, pero no valen nada, valen, qué sé yo, $1, un trozo de 1 minuto, 2 minutos. Y tú vas poniendo todo, la música, los efectos, la voz, de tal manera que uno tiene la impresión de que la película está terminada. Y no es así, claro. Luego el compositor, cuando ve esa música, más o menos entiende lo que queremos.
Perfecto.
Pero hace otra música.
Bien.
Y así jugamos con una película medio hecha, medio inventada, hasta que se termine.
Bien. Patricio, en buena parte de tus películas, o en algunas, si no me equivoco, básicamente en La Memoria Obstinada, tú te enojabas de alguna manera con lo que había pasado en algunos sectores de la sociedad chilena en relación al tema de la memoria. ¿Cómo reaccionó Chile con el botón de Nácar en una interpretación tan revulsiva de equiparar justamente a los desaparecidos, al destino de los desaparecidos, con el fondo del mar, con el destino de los pueblos originarios?
Bueno, lo que pasa es que la cantidad de público es tan distinta la que hay en Chile y la que hay fuera. Porque, por ejemplo, en Francia, Nostalgia de la Luz hizo 85.000 espectadores, casi 90.000. Y en Chile hizo 12 a 15 mil, no más.
Bien.
Y bueno, no hay manera de luchar contra una cadena de cines antigua que da cine norteamericano el 90% de las salas donde no hay, hay un apoyo grande por parte de los críticos y la prensa, etcétera, pero no es suficiente porque los cines avasallan al público con cientos de películas norteamericanas que son muchas de ellas bastante malas. Uh-huh. Y llegan de vez en cuando algunas europeas, te pongo 5, 6, 7 por año, pero no es suficiente. No es como, afortunadamente, es en Europa donde el mercado está dividido, digamos que la mitad es europeo y la otra mitad es norteamericano.
¿Y es un material que no pasa por la Televisión Nacional de Chile?
Sí, las dos han sido pasadas. Uh-huh. La primera, en una sesión que comenzaba a las 10 de la noche y por razones de programación atrasada, se pasó a las 11 y media, uh-huh. que es muy tarde, un día domingo. Y además pasaron los rollos equivocados.
Qué es cabrones. Decir,
alteraron el orden de la película, pidieron disculpas y a la semana que vino la pasaron de nuevo, pero bien. Más tarde aún.
Qué bárbaro.
A la una.
Bien.
Entonces imagínate el trato que la Televisión de Chile da a los cineastas chilenos, es realmente lamentable.
Uh-huh. Patricio, en un artículo leí que Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar eran la primera y la segunda de una trilogía, ¿esto es correcto?
Sí, bueno, yo no sé si será una trilogía estrictamente hablando, pero la tercera va a ser parecida porque voy a seguir los mismos elementos de las dos anteriores, es decir, voy a hacer una película simbólica sobre la cordillera de los Andes, que como tú sabes es una frontera muy larga, inmensa, uh-huh. y que separa este trozo de tierra del resto de América. Y voy a tomar como eje este cerro inmenso para hablar de la soledad de este país y de lo que ha pasado allí en esas montañas tan grandes.
Bien. Bueno, ¿y cuándo imaginas la rodarás, en el 17 o más adelante?
Mira, vamos a ir ahora, como dices tú, el próximo año, a hacerla, a explorar.
Bien.
Porque no sabemos realmente lo que hay.
Uh-huh.
Y tenemos que encontrar algunas aldeas que hay adentro y también algunas personas, por lo menos unas 8 o 9 personas que nos sirvan de personajes.
Bien.
Y todo eso se va a resolver cuando estemos en el lugar y conozcamos de físicamente el entorno.
Bien. Patricio, es un enorme placer escucharte y haber visto tu última película acá en Buenos Aires.
Muchas gracias.
Un abrazo fraterno, que estés muy bien.
Muchas gracias, adiós.
Buenas noches. Patricio Guzmán, para mí en este momento probablemente fallecido Coutinho, el director de cine documental más interesante de América Latina, el autor de La Batalla de Chile, una trilogía excepcional sobre lo que fue la historia del golpe de Estado de Pinochet contra Allende, autor de una película, de un documental maravilloso sobre Salvador Allende. Previamente a eso, una película muy polémica, muy interesante, que se llama Chile, la memoria obstinada, que es una visión muy crítica de Guzmán sobre cómo Chile asumió su pasado y cómo Chile asumió sus políticas de memoria, y autor de estas dos bellezas magníficas que son justamente Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, que son dos películas realmente formidables. Lamentamos enormemente y pido disculpas que, por ser obsesivo y por querer buscarlo a Patricio Guzmán para esta nota, tenemos entendido que El Botón de Nácar estuvo solamente los sábados en noviembre. Rezamos para que el querido amigo Fernando Martín Peña pudiera prolongar la proyección de una o de las dos películas. Guzmán no es fácil encontrarlo en internet, búsquenlo por ahí en esas cadenas de pagos de pay per view. Las dos películas son dos películas excepcionales. Y si existiera alguien allá arriba a quien uno pudiera agradecerle el destino, yo quisiera agradecerle a ese potencial Barbas que estuviera ahí arriba este oficio de poder dedicarse al cine, este oficio de poder dedicarse en una radio pública a poder entrevistar enormes talentos como Patricio Guzmán, y el enorme orgullo que le da la vida y el oficio a uno de haber hecho esta entrevista. Vamos con un tráiler del Botón de Nácar.
Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz. La dictadura cayó sobre Chile y duró 16 años. La gente comenzó a sospechar que el océano era un cementerio. Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. Apareció un botón adherido a un riel. Este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí. Es probable que haya muchos otros botones en el océano. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Me gustaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido.
Estás escuchando Manivela.
Una nota que nos genera muchísimo afecto por el valor que significa y por con quien vamos a hablar y por un festival como el de Mar del Plata. José Martínez Suárez, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, el festival.
Gracias por llamarme.
No, por favor, José. José, usted sabe, hay una cosa que le quiero comentar. Hay una asistente de producción en mi oficina, en Zafra, que está en este momento en el festival. Una piba que es aparte alumna de producción de la ENERC. La felicidad con que esta piba se iba para Mar del Plata es una felicidad que yo no puedo describir. No puedo describir. Lo que me parece excepcional esta mezcla de las centenares de películas con los críticos, con Estoraro, con los directores y con las nuevas generaciones que se toman ir al Festival de Mar del Plata como una obsesión, como un placer inaudito. Me parece que este es el mejor piropo, ¿no?
Agregue los 800 jóvenes de todo el interior del país que están invitados también, cinéfilos, al festival.
Ajá, bien.
Es un programa muy lindo que desarrollamos todos los años, en la cual vienen entre 500 y 800 personas. Hoy vinieron, antes de ayer llegaron 800. Así que es una alegría contar con esos jóvenes cineastas que esperamos se conviertan en profesionales cuando tengan las aptitudes necesarias.
Y que dentro de 10, 15 años van a decir: yo vine por primera vez a Mar del Plata en el 2016, cuando
justamente,
José...
Efectivamente. Wow. No. Yo no los invité, los invitó al festival.
Bien.
Yo quiero despersonalizar el festival porque yo soy la cara circulante, pero realmente el festival se hace porque hay 100 personas atrás mía.
Bien. José, ¿qué es lo que lo tiene más contento de este Mar del Plata?
Hay dos cosas que me gustan mucho. Primero, los halagos que me hacen para que yo lo transmita a quien corresponda por la calidad de las películas, el sentimiento que despierta, la emoción. Las películas gustan mucho. Y segundo, desde el punto de vista efectivo, yo he visto poco, he visto nada más que 7 u 8 películas en estos 3 días. y las salas están absolutamente llenas. Hoy, por ejemplo, en la primera que vimos, no me pregunte el título, porque sí, era una película argentina excelente, se llama Érase el cielo, una película muy buena. La sala es llena, yo me siento muy adelante, me siento todo, fila 3, fila 4. Hacia atrás todo lleno, y hacia adelante todo lleno, hasta la primera fila llena. Desgraciadamente, o sea, tenemos la circunstancia negativa de que poner el cartel de no hay más localidades.
Qué grande.
Verdaderamente sí, la gente está respondiendo. Bueno, usted sabe ya que hace unos años que estoy manejando este festival, las recaudaciones han sido siempre superando, no debido a mí, sino a la cantidad de colaboradores que con ingenio, con conocimiento, con profesionalidad, seleccionan las películas y organizan los programas. Son muy buen, muy bien vistos. Ayer, por ejemplo, escuchamos a Héctor Haro, estuvo alrededor de una hora y media hablando, dando una clase magistral, que la grabamos completamente y cuyo DVD será distribuido también gratuitamente a las escuelas, talleres de cine, universidades, escuelas, y a quien lo solicite, porque es la función del festival, hacer cultura a través de todo lo que promovemos.
Bien. José, la otra experiencia que uno vive a lo largo del año es que se estrenan muchas películas y uno ya se ha acostumbrado a películas argentinas o de la sección latinoamericana o en competencia que uno lee, y esta película tuvo muy buena recepción en Mar del Plata, con lo cual cada vez más hay una relación entre el festival y lo que se estrena después a lo largo del año, ¿no?
Efectivamente, Coco. Nosotros no, usted lo sabe claramente, porque usted ha cumplido funciones importantes también dentro del Instituto de Cine. No elegimos las películas por la nacionalidad, las elegimos por su calidad. Y bien, cuando hacemos el balance general de qué es lo que tenemos seleccionado, nos hemos encontrado con que casi el 45% eran películas latinoamericanas.
Qué bueno.
El 45%, si de cada 3 películas, 2 eran latinoamericanas. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela hicieron las películas que están haciendo? Se han convertido, afortunadamente, en elegantes rivales cinematográficos, técnicos y económicos de Argentina. Bienvenidos sean.
Bien. José, no lo molestamos más porque sabemos que lo sacamos de un evento. Le mandamos un abrazo enorme y toda la mierda del mundo para el resto del festival.
Se agradece, Coco. Gracias por haberme llamado.
Gracias a usted, José.
Buenas noches.
Esto que dice José Martínez Suárez de las películas tienen que ver también con mecanismos de integración que se han dado en los países de América Latina desde el nacimiento de Ibermedia en su momento hasta Ibermedia TV, hasta todos los procesos de integración que en los últimos 10, 12 años han tenido que ver las políticas públicas de América Latina. Fue realmente conmovedor verla a Nikki, que de ella se trata, la chiquilina que trabaja en Zafra y que se fue a Mar del Plata, la expectativa que tenía. Y los pibes, cuando son jóvenes, comen y morfan y ven películas. Yo me acuerdo, en marzo de 1970 había llevado 2 películas previas, Química y Física, directos a marzo, y el premio de mis viejos fue, en marzo de 1970, a los 17 años, poder asistir al primer Festival de Mar del Plata de mi vida, que fue el último Festival de Mar del Plata de aquella época, y poder ver películas como El Satiricón de Fellini, como La Caída de los Dioses de Visconti, como El Comisario Pepe con Hugo Toñazzi. Digo, son experiencias para la retina, para el alma, para el corazón, que uno no se olvida y que persisten en la formación cinematográfica. José Martínez Suárez, el presidente del Festival de Mar del Plata, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
Seguimos con el documental y seguimos con los grandes directores, con los grandes. en este caso con un argentino, con Leonardo Fabio, y con un documental que hace más de un sábado que deberíamos haber hecho esta entrevista, pero el destino existe y lamentablemente uno no maneja siempre los hilos de la producción, pero por suerte apareció el documental Fabio, crónica de un director, que es la ópera prima de Alejandro Venturini, a quien primero vamos a saludar. Alejandro, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Alejandro, presentate vos un poco, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo es tu formación? Decinos un poco de dónde venís. ¿Estudiaste? ¿Tenés formación cinematográfica, obviamente?
Sí, yo estudié en la Universidad del Cine.
En la FUC, muy bien.
Ajá. En la FUC. Y nada, bueno, estuve trabajando en algunos documentales, en El Otro Fútbol, como sonido directo.
En El Otro Fútbol, claro, sí, señor.
Y en la del Chango, sobre el Chango Farías Gómez, estuve haciendo suplencias de cámara. Así que sí, estuve digamos, en el rubro documental, después otros trabajos paralelos como videoclips.
Ajá.
Y demás, pero nada, en cine estuve en esos dos documentales.
Oíme, y por casualidad, una pregunta que no tiene nada que ver, ¿sos pariente de aquel Venturini que fue excepcional diseñador de afiches cinematográficos? No.
No, ajá, lamentablemente no.
Pero sabés que existe.
Sí. De hecho, si no me equivoco, fue en el último Pantalla Pinamar donde hubo
unos
afiches exhibidos de él.
Ajá. Bien. Sería bueno por ahí que arrastres y que inventes un parentesco, ¿no?
No, vamos a andar.
Bien. Ajá. ¿Y cómo se cruza tu vida con Leonardo Fabio? ¿Es racional? Bueno, ¿es anecdótica? ¿Cómo es?
Sí, en realidad, cuando yo lo entrevisto a él en 2009, pero lo entrevisto, yo recién había terminado la universidad, la carrera, y estaba armando una página web con entrevistas a directores argentinos, únicamente. Y a que más admiraba yo era Leonardo Fabio.
Ya lo admirabas en ese momento.
Sí, completamente. Y él justo estaba con la distribución de Aniceto, estaban presentando a Aniceto en cines, porque la habían estrenado en 2008, pero después nada, surgió todo el tema del campo.
Claro, sí, señor.
No la había ido bien, la sacó y la volvió a reestrenar en 2009, y lo contacté. O sea, así un mail a la producción, que no sabía ni siquiera a quién iba dirigido. Así completamente azaroso el mail, y me responde su secretaria personal, Verónica, y me dice: mira, ahora él no te va a poder recibir, pero dentro de 2 meses vamos a poder hacer la entrevista. Y exactamente a los 2 meses, sin que yo le llegue a escribir, me vuelve a llegar un mail de Verónica.
Qué
y
bueno.
Me dice: ¿te parece la semana que viene? Venite a la calle Pastel, ahí donde él vivía.
Claro.
Y nada, y así fue. A la semana fui con los equipos de audio y demás, pues fue grabada en el sonido nada más de la entrevista, que es lo que aparece en el documental, y nada, después por cuestiones del destino no salió la página y la entrevista me quedó guardada.
Qué
y
bueno.
Ahí fue cuando comencé a pensar un poco este documental que está ahora en cines.
Bien. ¿Y por qué el cine, Alejandro? Digo, porque después te voy a preguntar también por qué Fabio es tu preferido. Pero yo supongo que ambas respuestas se deben cruzar en un lugar, ¿no?
¿Por qué el cine? En mi caso, realmente no sé si hay un punto así en que yo me enamoré del cine. O sea, si tengo un recuerdo muy de chico de haber ido a ver la Historia Sin Fin 2, creo. Y nada, y ahí me apasioné, qué sé yo, a los 5 años había armado una caja de zapatos, le había hecho una ventana y había puesto, dibujaba en una cartulina y lo enrollaba, iba pasando por esa ventana, iba contando la historia, o sea, después estudié dibujo de chico porque...
Ah, o sea que tenés una cosa identitaria fuerte con la imagen.
Sí, estudié dibujo de chico porque había visto que estaban como un backstage de, de, de Corazón Valiente, que estaba el storyboard, y dije, pensé con el pensamiento de un nene de 8 años que para ser director había que estudiar dibujo para poder dibujar los planos y cosas por el estilo.
Entonces, los storyboard, claro. Ajá.
Entonces, de alguna forma, como que se fue gestando muy de temprana edad. No sé bien el hecho clave en el cual yo me enamoro del cine, digamos, y lo encuentro como mi vocación. Y nada, y después con Leonardo Favio empecé a ver películas de él en la adolescencia, pero hay una anécdota previa, chiquita, en la cual mi viejo me había contado que había ido a ver Juan Moreira la primera semana.
Allá en el 73, en mayo del 73, sí señor.
Uh-huh. Y que se había emocionado con la película. Uh-huh. Y mi viejo no es una persona cinéfila. Entonces ese recuerdo, digamos, de alguna forma me había quedado dando vueltas, y cuando volví a escuchar el nombre de Leonardo Favio en la adolescencia, pues cuando me lo contó no iba a ver películas de Favio, porque estaba en otra, uh-huh. Después era chiquito, entonces estaba... ahí empecé a ver películas de él, y ahí lo tomé como para mí el mejor director de la historia del cine argentino.
Uh-huh. Ahora vos sabés que te escucho y me veo a mí mismo en el cine Atlantic el 24 de mayo del 73 viendo Juan Moreira, o la conmoción que me produjo en el Atlas Santa Fe el sábado de la noche que fui a ver Gatica, o cuando se estrenó la última versión de Aniceto. Hay algo que mueve, que enamora la panza, como uno se enamora de una mujer, el cine de Favio. El cine de Favio enamora, ¿no? Genera una conmoción que no genera, digo, a mí me parece que Kurosawa me puede, pero genera una conmoción afectiva y emocional, Favio, que no pasa con ningún otro director argentino.
Exactamente. Yo la única que pude ver en cine fue Aniceto.
Ah, todas las otras las viste en tele.
Claro.
Ay, pobre. Sí. Ajá.
Después, obviamente, hubo ciclos en los cuales asistí, pude verlas en pantalla grande y demás, retrospectivas. Pero la primera visión del cine fue por un DVD o un VHS.
Bien. ¿Y cómo hiciste para este Favio cineasta, el Favio cantante, el Favio militante? ¿Cómo construiste un guión que escribiste previamente? ¿Cómo fue esa etapa del documental?
Sí, yo escribí un guión. En realidad, en una primera instancia, el guión tenía 7 capítulos. Uh-huh. Porque cuando había empezado a investigar sobre la figura de Leonardo Favio, encontraba como que siempre había una mención a la música clásica, a su asistencia asiduo al Colón y demás. Bueno, Aniceto, que es un ballet. Entonces había todo algo así, muy muy fuerte, y en varias oportunidades vi que se mencionaba a Mozart, como que digamos que era su predilecto. Y el documental en una primera instancia se armó con 7 capítulos, igual que el Requiem de Mozart. Uh-huh. Con esa estructura, o sea, como que se pensó con esa estructura de 7 temas alrededor del director, alrededor de Leonardo Favio.
Bien.
Después, nada, eso estuvo hasta instancia de montaje, por eso el documental es maravilloso, porque uno plantea como una hipótesis, tipo en el método científico.
Claro.
Y después esto va variando. Después vimos que fluía en el montaje y que no era necesaria una placa divisoria de capítulos.
Bien.
Ajá. Además, nos estaba faltando un capítulo, no se pudo filmar por cuestiones de presupuesto, y ya de por sí era que dura 2 horas, o sea, teníamos 40 horas de material, o sea, era todo muy extenso. Entonces vimos que fluía el documental sin necesidad de los capítulos y lo dejamos como se ve hoy en día.
Bien.
Digamos que un recorrido de su vida pública cronológico, pero no de sus películas.
Perfecto, bien. Venturini, ¿a dónde se puede ver Crónica de un director?
Bueno, en estos momentos está en El Gomón.
Bien, muy bien, perfecto.
Esta semana está a las 17:50 horas No sé, el cambio de horario a partir del próximo jueves, pero generalmente está en ese rango, o sea, siempre por la tarde. Y está dando vueltas también por el interior. Hubo una función el pasado lunes en Tucumán, así que ahora hay una función el domingo en Maipú, en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que también está girando en todo ese circuito de espacios Inca.
Bien.
Que la verdad, para un documental es como una bocanada de aire, porque le permite estirarse un poco más en cartel. Igual no nos podemos quejar, porque en Buenos Aires estuvo un mes en cartel. Eso es mérito de nuestro distribuidor, de Juan Crespo.
Y de la película.
Sí.
Bien, va. Sí. Bueno, enhorabuena, Venturini. Aguante Fabio, aguante el cine y aguante el cine documental.
Gracias.
Abrazo enorme, que estés muy bien.
Abrazo. Chau, chau.
Alejandro Venturini, el director de Fabio, Crónica de un director, un documental que se explica solo, no hace falta hablar mucho de él. Vamos a un tráiler y cerramos de esta manera la entrevista a Alejandro Venturini.
En fin, si te metes en cine es como todo, lo tenés que amar, sin pudor, y meterte en todos los recovecos posibles para aprender.
Que él conocía el reformatorio, que él conocía lo que se sufre, la aislación, la gana de libertad.
Tenía perdón en la cámara, tenía amor por los personajes turbios.
Me gustaría que fueras el nazareno, que, y si no lo hago con vos, no lo voy a hacer con nadie.
Él se sentaba como un espectador y nos dejaba. Era como decir, ahora esto es de ustedes. Ustedes son los bailarines.
Todo estudiante de cine tiene que saber música sí o sí. Sí o sí. No existe la posibilidad de no saber música.
Ver la vida como él la ve a través de Soñar Soñar.
Yo era peronista y por primera vez iba a poder hablar de algo que tenía ganas de contar y decir lo que quería sobre lo que yo quería.
Y Fabio caza el megáfono y dice: compañeros, después de 16 años, creo algo así, de 17, vuelvo a tomar una cama. Dios los bendiga a todos. Por mi patria, por el pueblo. Luz, cámara, acción.
Vamos a hacer un poquito de mercado, vamos a hacer un poquito de industria, porque lo tenemos en línea ahora al responsable, nada menos que de Ventana Sur, esa formidable experiencia que se ha dado desde hace algunos años. Él nos va a decir qué edición es y que tiene que ver con cantidad de programadores, compradores, distribuidores, exhibidores que se juntan. No sabemos si todavía hay por Puerto Madero en esta experiencia que se llama Ventana Sur. Bernardo, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien.
¿Qué número de ventana es?
Octavo.
Octavo, muy bien.
Aunque parezca increíble, pero cierto.
Bueno, ¿y seguimos en Puerto Madero?
Sí, seguimos en Puerto Madero, en la UCA.
En la UCA, muy bien.
En las salas de Cinemark Puerto Madero.
Perfecto, ajá.
Y bueno, y estamos ya preparándonos. Ya pasado mañana llega parte de la delegación del Marché du Film de Cannes. Uh-huh. El viernes llega Thierry Frémaux. El domingo llega Viggo Mortensen y el lunes Isabelle Huppert. Y el lunes aparte están llegando del exterior este año 1.152 personas entre productores.
¿Cuántas?
1.152.
¿Qué lo parió? Ajá.
Sí, sí.
Bernardo, vos sabés que recién le comentaba al público y a José Martínez Suárez que hay una piba que trabaja en Zafra, estudiante del ENER, que se iba a Mar del Plata y que la piba no cabía en sí misma, en la alegría de lo que significa para un estudiante de cine ir al Festival de Mar del Plata. Para muchos profesionales argentinos, el Ventana Sur se ha convertido también en una especie de fiesta, de excitación, de momento esperado del año cinematográfico, ¿no?
Yo creo que sí. No soy quien para opinar, pero creo que sí. Aparte, fíjate que este año, ayer casualmente hicimos un newsletter para todos los acreditados de este año, y yo mismo me sorprendía porque hay 65 directores de festivales, entre los que está Alberto Barbera, que es el director del Festival de Venecia, obviamente Thierry Frémaux, director de Cannes, José Luis Rebordino, director de San Sebastián, Ángel Salas, director del Festival de Sitges, que es el festival más importante de cine fantástico. Hoy, la gente del Festival de Annecy, porque este año agregamos animación y hay unos pitching para una selección de proyectos para que participen en Annecy, que es el festival número uno de animación del mundo. En fin, hasta yo estoy sorprendido a veces.
Ajá. Oíme, Bernardi, en estos 8 años, ¿qué sentís? ¿Cuál es el mayor salto de calidad que ha tenido Ventana Sur? Que te parezca importante reivindicar.
Yo creo que lo importante es que hemos acompañado el cambio, el pase de lo analógico al digital.
Ah, mira.
Creo que eso ha sido en Ventana Sur algo que nos anticipamos bastante, y a tal punto que este año tenemos una sección que se llama Trends, que es todo lo que es las nuevas tendencias, donde no le hacemos asco a nada, o sea, todo lo que tiene que ver con internet está presente ahí también. Todo lo que tiene que ver con internet, referido al audiovisual, por supuesto.
Bien.
Y va a haber muchas sorpresas porque Blood Window, que creció mucho, que esta sería la cuarta edición, con todo lo que tiene que ver con cine fantástico, el Inca está preparando un concurso muy importante para poder fomentar aún más todo lo que tiene que ver con toda la grey de productores y realizadores de cine fantástico, que para nosotros era como un mundo aparte y un mundo desconocido, y nos damos cuenta que Argentina en estos años ha tomado una hegemonía en la región muy grande en todo lo que tiene que ver con el cine, ciencia ficción, bizarro, gore.
Qué bueno, qué bueno. Uno se acuerda cuando era director del Museo del Cine y venían los pibes del Festival de Rojo Sangre a pedir el auspicio y uno les daba una mano con algunos sí. Sponsors. Bernardo, y la última, y te dejo tranquilo, que a vos te parece claramente que el cine argentino se vende mucho mejor al mundo después de estos 8 años de Ventana Sur.
Mirá, yo creo que sí, porque creo que lo más importante fue que pudimos sacar, salir de esa creencia que había que solamente teníamos un cine de autor, un cine muy acotado, digamos, las comedias, otro tipo de cine no existía. Creo que eso dio muchos resultados, se abrieron las puertas para otro tipo de películas, a partir de Relatos Salvajes, que Thierry vio parte en cuando vino a Ventana Sur, una muestra de parte de la película que todavía no estaba terminada y terminó programándola en Cannes. Creo que a partir de ahí empezaron a considerar otro cine nuestro también para incluir en los festivales.
Bien.
Este año estuvo la película de Hernán Gershuni, ¿El como crítico? Apertura Ajá. y gran película en el Festival de Huelva, uh-huh. El Clan, que era una película más industrial, digamos, y yo no tengo esos prejuicios para nada, pero un poco para definirla, estuvo presente en Venecia el año pasado.
Claro. Ajá. Bien.
Hay una apertura mayor, las comedias argentinas están también recorriendo algunos festivales, uh-huh. El cine de terror está funcionando bien. También internacionalmente, o sea que creo que Ventana Azul lo que sirvió es para mostrar que no teníamos solamente una línea de cinematográfica.
Perfecto. Bergeret, gracias por estar con nosotros y mucha mierda con La Octava.
Muchas gracias y un gran abrazo.
Abrazo enorme, que estés muy bien. El gerente de Relaciones Internacionales del Inca, Bernardo Bergeret, una reflexión no exenta de debate, que es la trascendencia y la importancia del respeto y la continuidad por las políticas públicas. Ventana Sur fue una creación de Liliana Mazure que Alejandro Caseta ha decidido continuar de la misma manera que se ha mantenido al equipo de Martínez Suárez y de Fernando Martín Peña, que vienen de la gestión anterior a Mar del Plata, de la misma manera que Bernardo Bergeret sigue como gerente de Relaciones Internacionales del Inca, de la misma manera que Inca TV se mantiene y la plataforma Odeón también. El sentido común manda que las políticas públicas, cuando tienen sentido y se hacen bien, se continúan y se continúan de la misma manera, y las dos cosas, tanto Mar del Plata como Ventana Sur, a nosotros nos alegra mucho, pero mucho. Nos fuimos un poco con la lengua casi reseca. Por suerte no hablamos mucho, por suerte nos gusta más que hablen nuestros invitados, más que uno. Particularmente, ya lo dijimos, el honor de entrevistarlo a Patricio Guzmán, con quien es un placer hablar de cine. Marina Getino, gracias. Javier, gracias. Rodrigo Lamardo en la producción en la semana, muchísimas gracias. Esto fue en la AMD 870 en Radio Nacional Manivela. Que estén muy bien. Feliz domingo para todos. Chau.